Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Jacobo Cohen Imach, General Counsel en Asuntos Legales y Públicos de Mercado Libre, quien nos cuenta por qué nunca sabe cómo termina un día en su vida y cómo una clase de cocina lo conectó con sus raíces.
Bueno, hoy la verdad que nos vamos a dar un gusto que teníamos ganas hace mucho tiempo y al final llegó el día, ¿no, Pau?
El día de entrevistar a Jacobo, que es General Counsel de Mercado Libre.
Y además es alguien que utiliza el derecho para transformar la realidad de las personas, ¿no? Así que bueno, hola Jacobo.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Un
Bienvenido.
Gusto estar acá. Gracias por la invitación y finalmente poder juntarnos y charlar un rato.
Bueno, y arrancamos con una pregunta así para romper el hielo y empezar a conversar. ¿Qué es lo primero que pensás cuando te levantás a la mañana? ¿Qué es lo que te motiva hoy en la vida?
La verdad, te diría, no sé qué me depara el destino cada día que me levanto, y hablando, si querés, desde lo profesional, creo que eso me sigue dando la motivación todos los días para levantarme, ir a Mercado Libre y a seguir trabajando. Trabajo hace 23 años en Mercado Libre. Y la verdad que ni un día es igual a otro. Entonces, cuando me levanto digo, ¿qué será de mí el día de hoy? ¿No? Entonces, es ver los mails, es llegar a la oficina y ver qué bomba nuclear aparece o qué desafío o qué cosa tenemos que hacer que no se hizo hasta ahora, tanto desde lo comercial como desde lo legal. Así que eso es un desafío muy, muy, muy grande para mí todos los días. Pienso mucho en el trabajo, pienso mucho en algunas cosas. Soy bastante organizado y estructurado, entonces, viste, lo primero pienso el día, me acuesto ya pensando cómo va a ser al día siguiente o cómo creo que va a ser al día siguiente, que son las cosas con las que me voy a topar. Nunca funciona, lamentablemente, pero por un lado, lamentablemente, pero por otro lado, creo que esa es lo interesante, ¿no? Donde de pronto aparece algo que no lo tenías previsto y que tal vez es algo en lo que vas a trabajar los próximos 3 meses o el equipo te plantea algún tema o surge un tema que uno no lo tenía previsto. Yo no soy un gran planificador. Tú me preguntás qué vas a hacer dentro de 5 años. Nunca pude responder esa pregunta. Ni siquiera me interesa responder esa pregunta, digamos. Soy más de tratar de tener un esquema relativo y decir, quiero ir hacia ahí y tratar de hacer que las cosas sucedan. Y en el camino uno tiene, digamos, se va encontrando con obstáculos, se va encontrando con cosas que no sabía, que tal vez no es un obstáculo, pero que no sabía que se iba a encontrar cuando uno empieza. Y tiene que tener la flexibilidad. Entonces, por eso te diría que no me desespera el hecho de tener algo pensado para ese día y que no suceda, o que de pronto tenga que cancelar mi agenda, que pasa mucho. Tengo, no sé, 8 reuniones durante el día y tal vez pasó algo que tengo que cancelar todo o tengo que cancelar 3. A veces eso te te desespera un poco, pero por otro lado es lo que te mantiene vivo, ¿no? Y lo que te tiene que mantener alerta. Yo siempre digo, mi equipo se ríe, de hecho hay hasta stickers con eso. Yo digo, yo me pongo el cuchillo entre los dientes a las 6:30 de la mañana cuando me levanto. Entonces arranco y me lo saco cuando me voy a dormir. Entonces lo primero que pienso en cuando me levanto es dónde dejé el cuchillo para ponérmelo y ahí arranca el día, ¿no? Entonces, de eso se trata, de decir, estar preparado para lo que viene el día, sea lo que me dé el día, ¿no?
Vos sabés que el otro día con Pau estábamos en un curso, en un encuentro, ¿no? Donde hablábamos, se preguntaban si la vida es larga o corta para cada uno, ¿no? ¿Es larga o corta la vida, no? Y ahí hay miradas diferentes, ¿no? Y esto está, la persona que planifica muy a largo plazo, ¿no? Decíamos, bueno, piensa que la vida es larga. En general, ¿no? Yo tengo mi versión que ahí digo, bueno, a veces, por ahí tal vez eso tiene que ver con lo que vivieron tus padres. Si tus padres vivieron mucho tiempo, la gente tal vez planifica más a largo plazo. Uh-huh. Si tenés padres que se murieron antes, sí, planificas menos, ¿no? Pero esto de vivir y de no poder, de no poder planificar, o sea, o no querer planificar, o disfrutar, te diría, de no planificar, porque hay gente que no puede, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, también sí. Tal vez tiene que ver con este concepto de finitud, ¿no? Con que uno va, sí, como que vive más el presente, ¿no es,
sí,
cierto?
Exacto, sí.
Ahí con Pau siempre tenemos miradas distintas.
Sí, acá tenemos una dupla dividida. Somos, obviamente, en ese momento se levantaron las manos, cada una levantó en otro, sí, tiempo. Yo soy más del largo plazo, pero no por, bueno, acá hago una distinción, digamos, no por no disfrutar el presente, sino por pensar que tengo tiempo para hacer cosas.
Claro.
Entonces, esto lo voy a hacer. Y ella se ríe, pues yo por ahí digo, no, esto en más o menos en 5 años calculo que, bueno, me reía cuando vos me decías que vas a, porque digo, bueno, lo haré más adelante. Pero bueno, me llama la atención esto de, lo que comentabas recién, de aceptar con flexibilidad esa incertidumbre. Sí. ¿Y cómo juega en el plano personal? Porque nos referimos a lo laboral. Uh-huh. ¿Cómo haces para equilibrar en lo personal esa forma de encarar el, bueno, hoy no sé cómo termina?
Sí, no siempre es igual, obviamente. Solo para volver un segundo sobre lo que decían, yo creo que pasé por los distintos momentos, ¿no? En algún momento cuando era más chico, todo pensaba en cuando tenga esto, cuando haga aquello. Y en un momento es como que no disfrutás, pues es como que siempre te estás corriendo la línea y nunca te das el espacio para disfrutar hoy lo que estás logrando hoy o lo que estás haciendo hoy. O decir, tal vez te voy a dejar de pensar dentro de 10 años y me doy un gusto hoy o lo hago hoy. Hoy estoy más cerca de eso, de decir, dentro de 5 años, qué sé yo. Digamos, sí, en general me gustaría saber más o menos o establecer algunas metas para dentro de 5 años o 10 o lo que sea, pero siempre con flexibilidad y demás. Y en lo personal también me volví así. Al principio era como mucho más, soy medio cambiante o pendular, puede ser. Cuando yo era más chico, siempre discutíamos con mi novia de entonces, que es mi mujer actual. Ella me decía, me quiero ir a vivir a Buenos Aires. Cuando estábamos estudiando, yo decía, ni loco me voy a vivir a Buenos Aires. En Buenos Aires están todos locos. Pensaba inmediatamente en la calle Florida, que es una peatonal que hay en Buenos Aires, y donde en ese momento la gente, yo decía, son todos alienados, caminan mirando para abajo, se golpean, se empujan. Yo no quiero eso. Yo vivía en Tucumán, al norte de Argentina, una ciudad súper tranqui, con amigos, con familia, con otro ritmo, donde se duerme la siesta. Yo decía, no voy a ir a vivir a Buenos Aires. Y de pronto apareció Mercado Libre en el medio, y de pronto me dijeron, venite a Buenos Aires, y no lo dudé ni un microsegundo. Me recibí y me vine a Buenos Aires. Al mes ya estaba viviendo acá, y soy el más porteño de los porteños, digamos. Hoy me gusta el ruido, me gusta la velocidad de las grandes ciudades, me gusta Buenos Aires, realmente lo disfruto. Y de nuevo, creo que hay que tomarlo con flexibilidad. Cuando sos muy rígido, y trato de transmitirle también eso a mis hijos, yo tengo hijos adolescentes, Trato de transmitirle eso, porque si no es muy frustrante.
Porque uno no controla todas las variables.
Porque vos no puedes controlar todas las variables.
Casi ninguna, te
diría. Ninguna. Controlar. Sí, hay algunas.
Poquitas, muy poquitas.
Hay algunas que por ahí sí. Me gusta controlar lo que está a mi alcance, controlar. Pero también soy lo suficientemente pragmático y humilde para decir, no puedo controlar todo. Hay que dejar fluir un poco. Y no bajonearse y no frustrarse, sobre todo con estos cambios, ¿no? Obviamente, en lo personal, qué sé yo, uno a veces es de una manera, otra tal vez, viste, se te presentan oportunidades, se te presentan situaciones con los chicos, qué sé yo. Pero yo creo que va por ahí, va por decir, no me ato a nada, ningún plan tiene que ser estricto, nada me tiene que... Yo creo que lo importante es trazarse un objetivo. Y en el medio, claro, uno puede ir cambiando de camino, cambiando la forma.
De forma de claro, llegar.
Exacto, la forma de llegar. Creo que está en eso y en eso está el desafío, sea profesional o sea personal. Hoy es lo que trato de transmitirle tanto a mi equipo como a mis hijos que están empezando a... Viste que los más chicos hoy tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Se frustran muy rápido cuando las cosas no son como la planificaron. Y esto es un trabajo que hay que hacer, ¿no?
Yo creo que aprendí esa expresión en la adaptación del jardín de la más chica. O sea, cuando me dijeron eso a los 15 días de adaptación, dije, wow, hay que empezar a trabajar esto desde ahora, sí, no sí, puede ser.
Sí. No, y que incluso en un vínculo de pareja, te digo, también, está bueno que todos los días uno vea, obviamente, con una estabilidad que uno... Vos tenés una pareja hace muchos años, nosotros estamos en una situación
acabo
igual.
Acabo de cumplir 20 años de casado, más 9 de novio, así que imagínate. Bueno,
nosotros igual. Estamos hablando así, no demos cuentas, pero bueno, estamos así.
Sí, porque sacan la edad. Pero también está bueno plantearse, nada está totalmente decidido. No. Todos los días vemos si renovamos contrato de alguna manera. Sí. Porque le pone otro picante, digamos, a los vínculos también en ese sentido.
Total,
¿no?
Total. Sí, sí. Y para evitar la frustración también pensaba, y sobre todo en el discurso este que vos decís para nuestros hijos y demás, o más jóvenes, esta cosa de ver también el vaso medio lleno, ¿no? La mirada positiva en que en eso que a lo mejor tuvimos que recalcular o cambiar, siempre va a haber algo que podemos rescatar como...
Sí, siempre hay una enseñanza, ¿no? Hay una enseñanza y un aprendizaje de cuando te golpeaste contra la pared por haber tomado cierto camino, pero también hay un aprendizaje en saber volver para atrás y elegir otro camino, ¿no? Y tratar de llegar al objetivo, que al final se trata de eso.
Jacob, y las motivaciones, o sea, en lo laboral esta cosa de salir, y ¿pensás que variaron en el tiempo o realmente se mantuvieron? O sea, de más chico, ¿cómo encarabas? ¿Igual? ¿O esto ya es la sabiduría, la experiencia?
No,
hablo después de 23 años.
Fueron cambiando, obviamente. Nosotros somos 6 hermanos y yo soy el más chico. Entonces...
¿Varones y mujeres?
Sí, somos 3 varones y 3 mujeres. Pero hay 2 varones que son los más grandes, pues 3 mujeres y yo. Y como más chico tuve que aprender a hacerme notar de alguna manera. Entonces, obviamente, eso creo que me ayudó en la vida. Tengo hermanos mucho más grandes.
Sacaste herramientas.
Sí. Y también... ¿Viste? En el hacerte notar, que creo que eso, de hecho, hasta me ayuda en el día de hoy, me queda ese gen. De alguna manera me ayudó a elegir mi propio camino para ser distinto al resto de mi familia. Y vuelvo al caso de Tucumán. Primero, en mi familia, mi núcleo familiar, papá, mamá y hermanos, nadie es abogado, nadie nunca estudió abogacía. Tengo un tío... Que hermano de mi mamá, desaparecido en la época de los militares, grandísimo abogado, que no sé, que su figura sobrevoló mi familia, pero yo no elegí ser abogado por él. Nota al pie, pero si vos me preguntás a quién te habría gustado conocer, cualquier figura histórica, no importa, ponés desde que empezó la humanidad hasta hoy, es a él, tener una charla con él. Pero en mi núcleo más íntimo familiar no había ningún abogado, eran todos más comerciantes, mi viejo comerciante, mis hermanos contadores, pero estudiaron, pero pusieron negocio muy, muy rápido. Yo elegí ser abogado un poco para hacer mi propio camino. Y después, por otro lado, decidí irme de Tucumán. En Tucumán hubiese sido mucho más fácil la vida para mí, pero yo no quería ser ni el hijo de, ni el hermano de, que era lo que me empezaba a pasar cuando empecé a crecer. Que no tiene nada de malo, pero siempre fui de tratar de autoprocurarme las cosas y lo que tenía o lo que consiguiera sea por motus propio, desde ahorrar para viajes cuando era chico hasta lo que sea el día de hoy. Entonces, primero, mi gran motivación, te diría, hasta el día de hoy es esto de que todo lo que consiga sea por mérito propio. Digamos, una meritocracia
autoimpuesta,
autoexigida. Tengo la vara muy alta conmigo mismo, soy muy autoexigente. Te diría que mi principal motivación es esa, ¿no? Es que lo que consiga sea porque me lo merezco y porque trabajé durísimo para eso. Y eso de alguna manera después cascadea en un montón de cosas, ¿no? Donde eso me motiva a sacar mi mejor versión de mí mismo. Soy muy competitivo, me gusta ganar. A todo lo que hago me gusta ser no sé si el mejor, pero sí la mejor versión de mí mismo.
O sea, competís con vos mismo.
Sí, y de hecho siempre elegí deportes, digamos, si bien hice deportes de equipo mucho tiempo, qué sé yo, fútbol, rugby cuando era más chico, etcétera, en algún momento me dediqué a cosas para competir conmigo mismo, como no sé, el running. Durante varios años corría y era una competencia conmigo mismo. Era
tu propia marca.
A ver si me ganaba versus el martes que había corrido. Y hoy hago otras cosas que aprendí, digamos, hago deportes nuevos que implican. También me motiva, y es un poco lo que implica estas cosas nuevas, que es aprender cosas nuevas. Es como que necesito aprender y me gusta aprender y hacer cosas que no sé hacer, porque eso me da, viste, como otro espíritu, me motiva
sello,
mucho.
Es un sello en lo que bueno, nos has contado, el para el trabajo, para esto que decías, ya tener esa impronta de no me asusta aprender cosas nuevas ya es algo.
No, exacto, me divierte y no
también para el liderazgo.
Y no le tengo miedo, y creo que se trata de eso. Le tengo miedo a dejar de aprender y a creer que ya llegué a algo o que ya ganamos algo o que ya no me hace falta. Me inculcaron, ese hambre.
Que no hay ya es suficiente.
Sí,
no hay un
sí, exacto. Y qué sé yo, mis padres me inculcaron eso, ¿no? De siempre querer lo mejor y querer ser mejor y demás. Y como que nunca me conformo. Exagerando, ¿no? No es que nunca me conformo.
No quiere decir que
no soy ese eterno inconformista que nunca
más
disfruta.
Porque parece que no hay felicidad ahí.
Sí,
o sea,
exacto.
No
pasa por ahí, sino, digamos, es como que siempre creo que se puede un poquito más. Disfruto, buenísimo lo que hicimos, pero trato de tener los pies sobre la tierra para, primero, de nuevo, no creérmela y no creérnosla como equipo. En el momento que uno se la cree,
Estás perdido.
Sí. Dejas de crear, dejas de innovar, te dejas de ser humilde, dejas de ser accesible. Hay un montón de cosas que.
Dejas de ver la realidad.
Dejas de ver la realidad. Sí. La gente no se acerca, ¿viste? No te plantea ciertas cosas.
Exacto.
Entonces, yo no quiero eso para mí, ni para mis hijos, ni para mi equipo. Mis equipos saben que soy muy competitivo. Yo siempre es divertido porque en nuestros Legal Summits, desde siempre, yo soy futbolero y al principio decía, quiero llegar a la semifinal de la Libertadores, después cambió el speech y dije, tenemos que ser campeones de la Libertadores, después pasamos a la Champions League. Y los últimos años dije, yo quiero ser campeón del Mundial de Clubes y creo que tenemos el equipo para lograrlo, pero no por ganarle a otro equipo de legales.
Por superarnos nosotros.
Sino porque, digamos, para ser campeón significa que hiciste todo bien o que uno en el equipo tal vez no hizo todo bien, pero hay otros 10
que sí.
Que sí, y que tapan y que ecualizan de alguna manera esa performance que alguien tal vez en algún momento, por la razón que sea, no estuvo tan bien, ¿no? Entonces, se trata de eso, de cómo me motivo para sacar la versión, la mejor versión de mí mismo, de nuestros equipos y demás. Y soy muy fácil para automotivarme. Muy fácil.
Acá vamos a sacar algunas enseñanzas. Sí. Jacobo, y bueno, siguiendo con esto, ¿cuáles podrías definir como algunos hitos de tu carrera profesional? O sea, ¿cuáles fueron las grandes decisiones, más que nada? Y bueno, ¿y por qué las tomaste o cómo las tomaste?
Te diría que la primer gran decisión fue trabajar en Mercado Libre.
Tucumán, a Buenos Aires.
Sí, que tenía todo en contra, todo. Porque...
Aparte, ¿qué edad tenías? ¿Ni recibido?
No, estaba recibido.
Yo me acuerdo lo de asesor legal. Me
sí, 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 sí. Yo empecé a trabajar en Mercado Libre estando en la facu, en la facultad. Me quedaban 2 o 3 materias y empecé a asesorar legalmente a Mercado Libre antes que Mercado Libre salga al aire. De ahí viene lo de asesor legal. En mis tarjetas al principio decían asesor legal y no decían abogado.
No quería tener un problema de usurpación
no quería
de
tener,
título.
No, para nada. Y después me recibí y me... Digamos, creí en el proyecto desde el minuto cero, cuando me pidieron que hiciera un análisis de las implicancias legales del e-commerce en el 99. Y dije, esto va a cambiar el mundo. Y lo creí y decidí jugármela. Eso creo que fue la primera gran decisión. Cuando todo el mundo me decía, internet, ¿de qué estás hablando? Nadie iba a comprar por internet, nadie iba a poner su tarjeta de crédito. Otros me decían, no vas a hacer, eso no es ser abogado. Abogado es ir a tribunales, abogado es ponerse traje, corbata, zapatos. Yo decía, no, para mí ser abogado es otra cosa. Y esto creo que va a cambiar el mundo y va a cambiar va a transformar nuestra realidad. Esa creo que fue la primera gran decisión. Después los otros hitos, te diría, yo fui el único abogado durante 6 años en Mercado Libre. El otro hito importante es cuando uno empieza a armar equipo. Ahí uno toma una decisión de cómo quiere moldear ese equipo y de quién quiere rodearse, ¿no? Y tenés el que le tiene miedo al desafío y por ahí dice, no voy a contratar a alguien que me haga sombra o que sea mejor que yo, porque en cualquier momento, viste, me corren. Y yo decidí ir por el camino opuesto, que es contratar a gente que yo pensaba y pienso que es mejor que yo. Y gente de la cual yo puedo aprender, gente de la cual yo admire profesionalmente, donde admire personalmente, porque para mí... Los valores y los principios no se transan, digamos, y a lo largo de mi equipo hay distintos casos donde gente que era técnicamente brillante, pero había cosas personales que tal vez no lo hacían tan brillante, y yo no quiero trabajar con alguien que no sabe trabajar en equipo, por más brillante técnicamente, y hoy no están en el equipo, ¿no? Entonces, creo que yo lo pongo como un hito eso, cuando empecé a armar el equipo, a rodearme de gente realmente muy, muy, muy buena.
Sin duda son grandes decisiones que uno toma,
sí,
¿no? Porque para poder crecer,
sí,
hay momentos
y eso,
en que
de alguna manera eso también
el equipo
te motiva a ser mejor, porque, digamos, si yo contrato o me rodeo de gente mediocre, no me genera ningún desafío y termino yo igualando para abajo. Si yo contrato gente mejor que yo, me obliga a mí a estar... on top of that, y de alguna manera estar preparado para eso. Tenés que liderar un equipo de gente realmente muy sofisticada, muy buena técnicamente, que tenga empuje, tenga vuelo propio.
Y Jacobo, y cuando vas armando esas piezas de ese equipo y vas incorporando gente y vas eligiendo, ¿te dejás llevar por una decisión netamente racional, totalmente racional, o hay algo de intuición, de corazonada para esa elección?
Yo creo que hay de todo. Uno no tiene que dejar... Hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Blink, que es... ¿viste? Blink es como pestañear en inglés. Y es todo lo que pasa y las decisiones que uno toma en un pestañear. Y todo lo que hay detrás de eso. Exacto. Y cómo a veces uno toma una decisión equivocada porque la toma en un abrir y cerrar de ojos, y uno no tiene que dejar que eso eso le nuble el raciocinio, por decirlo de alguna manera. Yo entrevisté cientos de personas a lo largo de mi carrera, creo que aprendí a entrevistar.
Claro, ya tenés ahí.
Llegó un punto donde yo dejé de preguntar cosas jurídicas porque al final hay cosas que vas a aprender o no. Obviamente, asumo que si tenés 10 años de experiencia, sabes, ¿no? Pero hay otras cosas donde ves lo que está abajo de lo que hay, abajo de si alguien viene, viste, preparado y leyó mi biografía o lo que sea. Pero hay, con un par de preguntas vos terminás viendo y abriendo el kimono a Exacto. ver qué hay detrás, y eso no se la puede caretear, como se dice en Argentina. Yo soy muy pragmático en mi vida, y de hecho mis entrevistas son muy prácticas, muy pragmáticas. Es ponerlos en situaciones hipotéticas y en roleplays, que no hay manera que vos sepas qué es lo que... No te voy a preguntar cuántas pelotitas de golf entran en un Boeing 747. No me importa, ni yo sé la respuesta y no me importa.
Y no Ahora, sé cuánto te dice la persona.
Y no sé, de verdad no me importa. Sí te voy a preguntar, te voy a poner en situaciones hipotéticas donde yo necesito ver tu temple, necesito ver tus principios, donde necesito ver si sabes derecho o no sabes derecho, y necesito ver cómo razonás y cómo actuarías, ¿no? Entonces, eso me demuestra quién sos, eso me demuestra si, digamos, cómo encararías, eso me demuestra cuán gruesa tenés la piel. Escucho mucho las preguntas que me hacen. Yo soy muy preguntón porque quiero aprender, quiero conocer, ¿viste? Me gusta el desafío de hacer cosas nuevas, de conocer cosas nuevas. Y cuando tengo una entrevista y no me preguntan nada, me genera una duda. De no tenés nada para preguntarme, nada de Mercado Libre, nada de cómo veo el derecho. Y habla de la persona también, el no preguntar. O qué cosas pregunta, porque no es solamente preguntar, es preguntar algo inteligente, ¿no? ¿Cuántos días de vacaciones tengo? No importa cuántos días de vacaciones tenés.
Exacto.
Tenés lo que tenés, punto. Digamos, hablemos de lo que hay que hablar.
Y el manejo de los egos ahí en el equipo, teniendo un equipo de 150 personas, y ¿viste? La sí. convivencia, eso...
Mira, te diría que nosotros tenemos una cultura... En Mercado Libre, donde esas cosas, obviamente es la naturaleza humana, ¿no?
Sí, total.
Pero en Mercado Libre es como que hay muy poco de eso, muy poco de politiquería, muy poco de pasillo.
Eso está buenísimo.
Y la cultura se transmite por imitación, de alguna manera. Nosotros tenemos ciertos principios culturales en Mercado Libre, donde el trabajar en equipo es uno de esos principios, donde ganar. Digamos, trabajamos en equipo para ganar, digamos. Entonces, si vos tenés ego, no puedes trabajar en equipo. Entonces, ya no cumplís con el primer, con uno de los principios. Y es una organización donde te deja en evidencia cuando no sos así. Y en lo que respecta al equipo de legales y de asuntos públicos, de nuevo, la cultura es por imitación. Yo tengo cero ego, cero. Entonces, la gente...
Se contagia.
Yo soy el primero que manda un mail felicitando a alguien de mi equipo delante de media organización. Cuando alguien hace algo bien, yo no me llevo los laureles de otro. Y yo creo que, de hecho, mi rol de líder y el rol de cada uno de los que es mi equipo y lo que tiene gente a cargo es justamente abrir el camino al que pide pista, al que empuja el lápiz, al que hace las cosas. Obviamente yo hago cosas y demás, pero es ayudar a canalizar
ese talento,
el talento,
y a descubrirlo,
y
¿no?
A descubrirlo,
¿quién es bueno en qué?
Claro, exactamente, para que brille, darle exposición, obviamente con cuidado, porque qué sé yo, si un jugador de fútbol muy bueno, que es brillante, lo haces debutar en primera en un Boca River a los 14 años,
lo matás.
Sí. Ahora, tenés que llevarlo, el pibe de 14 puede ser Messi, pero hacerlo jugar 5 minutos contra el último de la tabla, 10 minutos contra el otro, y así lo va llevando hasta que tal vez a los 15 y medio debute en un Boca-River y le vaya bien. Y yo creo que de eso se trata el liderazgo. No podría trabajar con gente que tenga el ego muy alto. Yo no lo tengo, digamos.
Y queríamos
creo, por lo menos.
Queríamos preguntarte cuál fue tu mayor desafío en mercado. Tal vez es este el armado de equipo que estás diciendo, o querés sí. mencionar.
No, mira, definitivamente el armado de equipo fue un gran desafío y sentí mucha.
Más habiendo empezado siendo uno, ¿no?
Sí, o sea, exacto, sí. Mucha responsabilidad. Y hoy miro y somos 200 y pico.
¿200 y pico en legales?
Sí, sí, sí.
Lo último que te había escuchado era 150.
Bueno, crecemos. Crecemos a velocidades extremas.
Aparte, esto vos hablabas de la cultura, ¿no? Pero qué difícil, porque una cosa es arrancar acá en Argentina y otra es cuando se han ido expandiendo y tuviste que buscar equipo para Brasil, para otro. Eso, ¿cómo fue ahí? O sea, ¿qué cambio, qué diferencia importante?
Sí. Termino, contesto sí, esta sí. pregunta no, y después
perdón,
vuelvo.
Perdón,
pero te diría que ese fue un gran desafío. Y el otro gran desafío fue la salida a la bolsa. Donde de pronto.
No tenías nada de experiencia.
Nada de experiencia. Yo no sabía nada de esto. No nada, quiero. Absolutamente nada. Mi equipo era muy chico. De hecho, estaba en el equipo corporativo. Estaba una chica y yo, que me renunció. 2 meses antes de empezar este proceso. Y en Brasil había 4 abogados. Y eso era todo el equipo. Y esto me lo puse al hombro porque digamos, esto era un trabajo en sí mismo que nos llevó un año y pico de preparación y demás. Ese fue un grandísimo desafío que lo disfruté. Digamos, lo sufrí por un lado porque era trabajar 16, 17 horas todos los días durante un año y pico.
Pero es un desafío que aprendiste de cero, digamos.
Aprendí de cero, esa era parte del desafío, porque yo en Tucumán no había estudiado nada de eso. Yo había hecho un máster en DITELA, en Derecho y Tecnología, donde pude juntar los dos mundos, en Derecho y Economía. La tecnología también, así son 3 mundos, sí, pero sí. No en ese momento. Pero ahí es donde.
De ahí a salir experto. Para liderar.
Bueno, ahí empecé a decir, tengo que subir el Everest y no sé nada. En la facu no lo vi, en el máster había visto muy poquito, pero no había, no sabía nada. Y dije, yo tengo 2 maneras de hacerlo. La primera es frustrarme y tratar de frenar un tren con la mano. Y la otra es asumir que no sé nada de esto, prepararme todo lo que pueda y hacer todas las preguntas que pueda y rodearme de los mejores.
Entonces,
me acuerdo la primera charla que tuvimos con el estudio de abogados de Estados Unidos que nos ayudó con esto, donde dije, yo les voy a hacer preguntas que ustedes se van a golpear la cabeza contra la pared, que no van a poder creer que el general counsel de una compañía haga este tipo de preguntas, pero discúlpenme, pero yo de esto no sé nada y necesito que ustedes me enseñen y yo aprender en el camino y necesito confiar en ustedes. Y cuando uno es consciente de sus propias limitaciones, todo el resto es upside. Y lo disfruté, aprendí muchísimo en el camino. Uno va conociendo, aprendiendo, escuchando y eso te permite empezar a opinar, te permite tener una mirada más crítica. Y fue un proceso increíble que lo disfruté como nada, porque pasaron 1000 cosas en el medio. El día que salimos a la bolsa, me acuerdo estando en Mercado Libre,
impresionante.
Se me caían las lágrimas.
Fue impresionante. Ese,
todo eso
lo, que pasó,
lo coordiné yo desde lo legal. A mi equipo se tenía que encargar del día a día, que yo de pronto me tuve que abrir de eso. Pero también darme cuenta que algunas decisiones que había tomado antes, en esto de
mirar.
De mirar y ver por dónde vienen las cosas, qué sé yo, en el 2000, esto fue en 2007 que Mercado Libre salió a la bolsa, en 2005, en un momento yo manejaba los dominios, los contratos, porque estaba solo todavía, era 2004 por ahí, 2005, tenía las contraseñas de los dominios, de los contratos, los vencimientos, tenía todo, y un día tuve una epifanía y dije, si a mí me pisa un tren o me roban la computadora, toda esta información desaparece. No existía la nube, no existía nada de eso. Y dije, esto no puede ser así. Yo tengo que armar algo que suceda a las personas y que... Y ahí contraté, en ese momento los estudios usaban Lex Doctor, que era como el último grito de la moda. Yo vi Lex Doctor y dije, yo esto no me sirve, es un plomo, qué sé yo. Y busqué un software, que era una plataforma más orientada a la gestión del cliente, era un CRM, Salesforce.com, orientada más a un CRM, más a la gestión del cliente. Y dije, yo en algún momento... Ahí podía meter todo y en algún momento había pensado que iba a poder hablar con mi cliente interno. Es gracioso, pues contraté la primera licencia de Salesforce, puse todo ahí, pero es gracioso por dos cosas. Porque primero, uno de los puntos del due diligence que hacían los abogados era ir a hacer el due diligence en persona. Cuando fue esto en 2007, yo le dije, no hace falta que vengan. Y aparte éramos un startup, viste, que cuidamos el dinero... muchísimo, entonces no queremos ni que viajaran en business los abogados y tener que pagarles y demás.
Yo tengo todo digitalizado.
Yo le dije, tengo todo digitalizado, acá tienen todos los contratos, todas las actas societarias, todos los dominios, todas las marcas, les doy acceso y no hace falta que vengan. Y los tipos, ya les llamaba la atención en ese entonces que una compañía en Latinoamérica lo tuviera de esa forma. Eso es lo primero gracioso. Lo segundo gracioso es que un par de años después de eso, el equipo comercial, el equipo de atención al cliente, contrató Salesforce y nuestras plataformas se hablaron. Entonces nosotros, para contestar un oficio o para interactuar en contratos con la parte comercial, lo hacíamos a través de Salesforce y estaban todos interrelacionados. Así que... Aquella fue una gran decisión. Entonces te diría, el IPO fue...
Y hay una cosa que me quedé con esto que dijiste, ¿no? Que me parece súper importante. A la gente le cuesta mucho decir no sé. En general, la gente opina de cualquier tema. Y esta cosa de que una persona que tenía toda esa decisión, que fue a hablar con el mega estudio de Estados Unidos, que lo primero que le dice es, che, voy a preguntar cualquier cosa y no sé, eso ya me parece que es un aprendizaje enorme, ¿no? Obvio. Porque vos en general lo que ves, y más en nuestro mundo del derecho, es pocas personas que no, dicen no sé.
Es más sábelo todo que...
Es más sábelo todo, sí, ¿no? Sí, y creo que eso es es un superpoder para mí. Para mí es un superpoder. En serio, la persona que lo tiene, primero que marcás la cancha, de alguna manera, porque nadie espera... Digamos, te pones en un lugar donde tenés la comodidad de preguntar. Uh-huh. Porque si te pones a opinar es como que te pones en otro lugar. Obvio. Y ya te cuesta preguntar, sí, porque ya dijiste que sabías.
Por supuesto.
Entonces me parece que, ojo, lo quiero resaltar porque no me parece menor. Sí. Y en alguien como vos, que ya cuando fue a esa instancia ya tenía todo un recorrido hecho.
Sí. Y aparte de reconocer que uno es abogado, digamos, pero efectivamente tenemos una formación de base y a partir de ahí, claro que hay especializaciones.
Obvio,
si yo, como los médicos, o sea, a nadie le extraña que un médico te diga, no, yo me ocupo del corazón, del estómago, exacto, no tengo ni idea. Sí, sí. Pero uno a veces tiende a querer dar respuesta a todo.
Sí, exacto. Y por otro lado, yo estoy convencido que la gente es por naturaleza generosa y la gente naturalmente quiere transmitir las cosas que hace bien. Entonces, cuando vos te pones en esa situación o en esa posición de decir, conozco mi limitación, esto no lo sé, ¿por qué no me enseñás? O ¿por qué no me explicás o me ayudás? Encantado la gente transmite. La gente le gusta transmitir lo que hace bien. Y le gusta ver que el otro crezca. Digamos, por lo menos yo lo vivo así. A mí me encanta cuando se me acerca alguien, che, ¿y vos viste, cómo hacés? Y transmitirlo y ver que el otro... Lo puede hacer bien y en ese hacer bien del otro uno también aprende, ¿no? Puede decir, che, a este se le ocurrió hacerlo de esa forma, el que venía sin estar imbuido de lo mismo que hago yo desde hace tanto tiempo y empieza a hacerlo y lo hace de otra manera, bueno, yo aprendo, miro
y... Eso es genial. Creo que nos pasa también con los hijos, ¿no? Cuando a uno lo sorprenden con una devolución que...
Sí.
Y bueno... Esto tiene mucho que ver con nuestra pregunta sobre los maestros.
Sí.
¿Quién fue para vos o quiénes han sido para vos maestros, referentes? ¿A quién podrías destacar?
Tengo varios.
¿Quién se...?
Te diría, en lo personal, bueno, recién les hablaba de este tío que no conocí, abogado, donde su figura influyó mucho en mi familia. Y,
¿por qué?
Porque fue un tipo fuera de serie, digamos, abogado, salteño.
¿Cómo se llama?
Víctor Noé.
Víctor.
Sí. donde, bueno, época del proceso en Argentina.
Dificilísimo.
Dificilísimo,
¿Tucumán?
Donde aprendí un montón de cosas, no solamente por lo... Sí, Tucumán, que es más jodido todavía.
No fue un lugar.
Pero, digamos, por lo que implicó mi tío, por lo que fue para mi familia, por verla a mi mamá, no bajar los brazos nunca. Digamos, mi mamá estuvo, de hecho, como fundando Madres de Plaza de Mayo en Tucumán. Y se la jugó cuando nadie se la jugaba.
Wow.
Y se la jugó por su hermano, se la jugó por su familia y nuestra familia y mi viejo apoyándola a ella. Y ahí uno dice...
Es una huella.
No hay que bajar los brazos nunca, hay que jugársela por lo que uno se la tiene que jugar. La familia es fundamental. Mi tío dejó una huella imborrable en el mundo del derecho en Tucumán. Mi tío era un tipo que era brillante, donde iba a rendir, Tucumán se rinde mucho oral, qué sé yo, donde escuché cuentos de profesores míos de la facultad, donde decía, yo iba a escuchar los exámenes que daba tu tío porque eran clases magistrales.
Mirá.
O profesores que fueron profesores de él, donde me... En algún examen, uno me dijo, que fue durísimo para mí, uno me dijo, ¿vos sos sobrino de tal?
Víctor.
Sí. Me dijo, vamos a ver si estás a la altura de tu tío.
Wow.
Y no estuve
qué
a la altura
cruel,
de mi tío. una vez me dijo lo mismo y estuve a la altura de mi tío, la otra vez no estuve tan a la altura.
Lo dije con las ganas.
Sí, sí, sí.
La próxima.
Pero, bueno, dejó una huella en la Facultad de Derecho en Tucumán, wow. Dejó una huella en sus amigos que
bueno,
hasta el día de hoy...
distinto.
Sí, claramente. Hasta el día de hoy los amigos se siguen juntando el día de su cumpleaños, hicieron una plaza a su nombre. Bueno, en el mundo de, digamos, en lo personal, eso marcó mucho, me marcó en la abogacía y en esa justicia que él trataba de impartir, esa justicia social o lo que sea. Mi viejo es un gran maestro, gran, digamos, una persona donde...
¿Cómo se llama?
Ricardo.
Ricardo.
Donde los principios ante todo, ¿no? Donde
valores.
La honestidad, los valores, la rectitud, no se transan nunca. No importa lo que pase, no importa la situación que te encuentres, hay ciertos vectores de tu vida que la rigen y que una vez que los traspasaste, de eso no se vuelve, ¿no? Entonces aprendí eso de mi viejo. Mis hermanos son mis maestros, mis hermanos mayores son mellizos que me llevan 14 años y medio que me criaron. Mi viejo a mí me lleva mucha diferencia de edad y mis hermanos, aprendí todo de ellos. El día de hoy hablo todos los días con mis hermanos. Y después en lo profesional... No tuve... Bueno, trabajé un tiempito en Tucumán con Rodolfo Mosovich, que fue, digamos, como mi primer contacto con la abogacía, con el derecho, donde trabajé en su estudio, que su estudio era él, hoy él es juez. Y en un momento, digamos, yo iba y era su sombra, ¿viste? El concepto de shadowing. Porque no hay muchos abogados judíos en Tucumán, por lo menos. Entonces, él dijo, mis hijos son muy chiquitos, quiero tener un sucesor. Digamos, la verdad, no había casi chicos judíos que estudien. Entonces, medio que me apadrinó y era a sol y sombra pegado a él. Hasta que un día le dije, che, me salió esto, Mercado Libre, qué sé yo.
Claro, pero tu primer trabajo fue con
él. Lo tomó muy bien, me dijo, me cagaste, porque yo tenía pensado retirarme en algún momento y dejarte todo a vos, pero me parece que
vos
estás haciendo
la flexibilidad, no hay que proyectar a tal lado.
Y me dijo, sabés que tenés las puertas abiertas, si no te va bien, volvé a Tucumán y seguimos trabajando juntos. Y al día de hoy hablo con él, nos encontramos.
Qué bueno.
Claro, tu primer trabajo es un lugar amoroso, un lugar de
sí,
¿no? Que no es menor.
No es menor, tal cual, y aprendí, viste, y me supo llevar. Y él me transmitió algo que para mí fue muy importante, o es muy importante, que viste, el derecho lo hacen los hombres, como vos y como yo. Digamos, si hay algo que no te suene razonable... No es así, ¿no? Entonces, de alguna manera también me hizo medio que desmistificar el derecho. Y creo que los abogados en general se encargan de ponerle una mística y de hacerlo inalcanzable para el común denominador de la gente. Yo soy de los que se encargan de desmistificar el derecho y terminar con esa asimetría de la información que hay entre el abogado y el que no es abogado. Y después tuve un gran... modelo en por suerte no tuve jefes abogados nunca en Mercado Libre, y eso me moldeó mucho. Gran maestro, bueno, maestro o modelo fue Nicolás Ecassi, que fue mi primer jefe, que él fue el primer CFO de Mercado Libre, y donde él llegó, viste, con unos pergaminos, y yo estaba recién llegado de Tucumán, y él venía, viste, de ser CFO de Norte y de Casa Tía, y me dijo, confío en vos, confío que vas a hacer las cosas, no me falles, pero yo te voy a dar la confianza, porque para él lo más fácil hubiese sido traer a alguien con...
Que ya sabía.
Con que ya sabía. Sí.
Con otros pergaminos.
Con otros pergaminos, claro. Con alguien con, qué sé yo, 5 años de experiencia. Yo estaba recién recibido. Entonces, y de él aprendí a negociar, él, viste, me moldeó más, si querés, en la parte comercial y de sentido común, y esto de viste, me estaba con él también a sol y sombra, más allá de que era el CFO, yo desde la parte legal, pero me supo llevar, me supo dar lugar, supo confiar en mí, yo no le fallé, fue un gran mentor, y después me fue dando espacio para que yo negocie deals y demás. Entonces aprendí mucho de él. Y no puedo no mencionar a Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, que lo veo. Yo a Marcos lo sigo a donde me diga. Me dice, vamos al Everest, y yo lo acompaño al Everest.
Es un distinto.
Porque es un distinto, porque aprendés de cada conversación con él. Es un tipo súper humilde, súper sencillo, humilde, con los pies en la tierra como nadie. Y es un visionario, y aprendo hasta el día de hoy, después de 23 años de trabajar juntos, de ponerle el mismo empeño, las mismas ganas, la resiliencia, el no bajar los brazos, el pensar 10 jugadas más allá y no una jugada más allá, el de ser el primero en hacer el esfuerzo, tratar de imitar, viste, en lo que se puede, pues él es un distinto, pero imitar... Las cosas que tiene, que realmente son increíbles. Es un fuera de serie, y para mí es espectacular poder trabajar con alguien así.
Yo digo que una de las medidas de la suerte en la vida, suerte, o cada uno le dirá, ¿no? Es la gente con la que te cruzas. Yo creo, porque en definitiva hace a tu felicidad. La clave de la felicidad son las personas, los vínculos. Sí, sí. Y bueno, y tener la suerte de haberte cruzado, porque uno no sabe con quién se va a cruzar. ¿No? Con este tipo de personas, sí. Bueno, y para él seguro será lo mismo si habla de vos.
Espero.
Así que, ya hablamos, te decía de un superpoder, pero ahora viene te queríamos preguntar de los superpoderes, porque nosotros estamos convencidas con Pau que todos somos superpoderosos en algo. Uh-huh. Todos reconocemos en esto es lo que me trajo hasta acá, en esto me subí para llegar hasta acá. ¿Vos podés reconocer algún superpoder que decís de vos mismo destacar? Que le pueda servir a otros, tal vez. Sí. ¿De qué te trajo hasta acá?
No sé si superpoder, pero lo que me trajo hasta acá... soy muy cabeza dura. muy cabeza dura, y no quiero caer en el no acepto un no como respuesta, pero es así, digamos, soy...
O sea, persistente.
Soy un pájaro carpintero, digamos, cuando quiero algo... Le doy.
Un insistidor.
Pues creo que de eso se trata, digamos. Porque en el insistir está el forjar la resiliencia, en la piel gruesa, en chocar y seguir y pensar cómo sí. Me gustan los desafíos. Me gustan las cosas difíciles. Y para eso, de alguna manera... Tenés que ser medio cabeza dura, medio obstinado, pero obstinado no por en el quiero
no
esto
terco.
Y claro, no terco, exactamente, exacto. Digamos que no se malinterprete
que no,
como
que no
la
se pierda la racionalidad.
Claro, exacto, no es terco, sino es soy cabeza dura, digamos, pobre, mi mujer lo sufre, mis hijos lo
porque
sufren.
Porque eso es con lo que
equipo,
uno va por la vida, es la
sufre,
persona, no es el profesional.
Pero eso también te ayuda a empujar, porque decís, sí, sí, sí. Hay que hacerlo y vamos a hacerlo.
Bueno,
no, pero no se puede. No, vamos a hacerlo. Obviamente a veces no se puede y vuelvo a la primera pregunta. Y no por eso te tenés que frustrar y deprimir y querer matar. Pero si uno cree que se puede y que lo va a poder lograr, Digamos, para mí era mucho más fácil quedarme en Tucumán que venir a Buenos Aires, a un lugar donde no conocía a nadie, donde era un ambiente totalmente hostil, donde era nuevo, donde es difícil Buenos Aires cuando venís del interior. Y para mí yo hubiese tenido la vida mucho más resuelta en Tucumán. Y dije, quiero ir porque confío en esto, porque creo que va a tener éxito, y en el camino quiero hacer un máster, quiero poder juntar el mundo de la economía que tanto me gustaba con el mundo del derecho, y hay que darle. Y cuando hice mi máster, no tenía plata para hacer el máster, y gracias a mis hermanos me ayudaron a encontrar una forma, y yo dije, yo el máster lo hago, pase lo que pase, y terminó apareciendo la plata. Digamos, nadie me regaló nada, pero me la terminé ganando para poder pagar el máster, no solamente el mío, sino el de mi mujer también, porque los dos queríamos hacer un máster, ¿no? Y mi mujer también es así, eso de, ¿sabes qué? No nos quedemos con el no, vamos para adelante. Tengo hijos, mi hijo particularmente es así, lo cual yo lo sufro también.
No cae muy lejos de vos.
No. Pero bueno, te diría que no sé si es un superpoder, pero eso me ha ayudado a conseguir muchísimas cosas y me ayuda también a no flaquear, ¿no? Porque es como que me pongo el objetivo y digo, tengo que lograrlo, vamos.
Y está bueno para los que escuchan esto, eso, ¿no? Porque uno le dice, Jacobo, ay, llegó, a mirá dónde está el Mercado Libre, está allá, porque mucha gente, muchos chicos y chicas...
Sí, no lo vean como un abismo.
Claro, no, hay mucho trabajo, hay mucha persistencia, hay mucha insistencia, persistencia, trabajo, insistencia, digamos. No, y eso no es mágico, no es mágico.
No,
o sea,
nada es mágico.
O sea, hay alguien que luchó por pagar su máster, porque se vino de Tucumán, que... Entonces, las cosas no suceden porque sí, ¿no? ¿No? Y eso está bueno con esta era de la inmediatez y todo rápido, tardan y siempre.
Te veo un puente con Marcos, porque ahora me estaba acordando que hace un tiempo dando una clase sobre emprender en el sector legal, leía una entrevista a Marcos que le decían, bueno, ¿qué tiene que tener un emprendedor? Y Marcos Galperín decía, bueno, tiene que persistir. Y le dice, no, bueno, sí, ¿qué más? Y persistir. Sí, obvio, sí, eso lo entendimos.
Que no,
¿y qué
100
más?
Veces.
Y persistir toda la vida. Sí. Yo,
¿qué clave?
Digo, bueno, Jacobo, ahora bien, también ahí tenés a tu maestro con quien te identificás tanto.
Por supuesto, mira.
Es que vos, Jacobo, sos un gran emprendedor en definitiva de tu propia vida y, o sea, con todo lo que venís contando, ¿no?
Yo creo que sí. Digamos, mi primer emprendimiento, solo para contarle un poco, terminar de armar mi perfil. Sí. Mi viejo, negocio de ropa de toda la vida, y yo salía de mi colegio, yo iba a un colegio judío, entonces estudiaba hebreo, era doble escolaridad, de ahí me mandaban a inglés, y de ahí me iba al negocio de mi papá, para pasar tiempo con mi papá, y en el interín atendía, qué sé yo, cuando terminaba las clases en diciembre, religiosamente, trabajaba hasta Navidad. Por lo menos porque era como la temporada alta, con un sueldo, con un horario, no es que iba cuando quería, sino
full
sueldo, horario, con una función y demás. Y un día a los 11 años, yo me la pasaba en el negocio de mi papá, y un día en el depósito veía que había unos rollos de tela de jean que estaban ahí, juntando polvo hace mucho tiempo. Y un día le digo, papá, ¿y eso? Mi papá también confeccionaba. Entonces, eso lo tengo de clavo ahí, ¿viste? No sé, iba a hacer camisas de jean, pero quedaron ahí, al final. Le digo, ¿no lo usás? No. Le digo, pues quiero hacer mochilas de jean. Me dijo, bueno, ok. Arreglamos un precio por la tela. Mi viejo me dijo, yo te doy. Mi papá tenía un socio, que era su hermano.
Claro.
Entonces me dijo, te los doy al precio de costo, pero me los tenés que pagar.
Exacto.
Entonces hablé con un hermano, yo tenía 11 años, hablé con mi hermano, con uno de mis dos hermanos, le digo, que él tenía 25, le digo,
wow, qué diferencia.
Che, quiero hacer esto, ¿me ayudás? Me dice, él ya tenía un negocio que también confeccionaban, entonces me dijo, bueno, yo te ayudo a conseguir a alguien que te las confeccione a las mochilas. Somos socios, pagamos la tela entre los dos y la confección y después distribuimos la ganancia. Me dice, lo único que yo te digo es, la venta la haces vos. Bueno, listo. Hicimos 700 mochilas de jean.
Wow.
No, no me olvido.
¿11 verano fue un hit en Tucumán?
Se usaba la mochila de jean en esa época.
Y 11 años. Wow.
11 años, me cargué un par de mochilas al hombro y salí a la peatonal de Tucumán, que es donde están todas las marroquinerías, qué sé yo, y empecé a vender. La vendí en 3 días. Y me gané, como al día de hoy, te diría, no sé, $5,000, ponele.
Una fortuna.
Una fortuna. Pero dije, puta, esto se puede. Sí. Obviamente le pagué a mi viejo, distribuyendo la plata con mi hermano, pero dije, ese fue mi primer...
No, y aprender a vender, que no es menor. No,
pero yo ya venía con alguna escuela porque era en el negocio de mi papá. Entonces la venta no me... Pero ahí dije, hay que hacer las cosas. A mí me gustaba mucho viajar. Entonces todos los veranos trabajaba para irme de viaje a algún lado solo. Y creo que uno tiene que ser emprendedor. Creo que en nuestro equipo de legales emprendemos todo el tiempo y tratamos de... Creo que el emprender se trata de identificar una oportunidad y hacer algo con esa oportunidad. Porque todo el mundo identifica oportunidades, ¿viste? Okay. ¿No te pasa a veces que haces algo y decís, ¿por qué lo hago así? Si esto es ineficiente, pero bueno pero lo hago, lo termino. Y tal vez es conveniente decir, bueno, ya me di cuenta.
Un mínimo de detenerse.
Claro, me detengo, cambio esto. Y eso nos pasa todo el tiempo y lo hacemos en nuestro equipo todo el tiempo. Así que sí.
Y hay una cosa que la verdad que daría para una charla larguísima. Bueno, todo lo que han hecho en Mercado Libre con Legal Operation, de alguna manera eso también es una iniciativa. Fueron los primeros. Sí. Y bueno, tiene que ver con algo muy disruptivo. Digamos, ahora se escucha mucho más.
Sí,
un
exacto,
poco más.
Sí.
Pero cuando ustedes empezaron...
No existía nadie. Eran muy poquitos.
Hay que explicar qué hacía en el organigrama.
Sí, exacto. Y yo te decía hace un ratito de la importancia de ser generoso con lo que uno sabe. En ese momento, tanto yo como los que hacían esto dentro de mi equipo, yo lo que les pedí fue armen un grupo de abogados in-house para empezar a hablar del Legal Operations. Y así empezaron a discutir hace 6, 7
Exacto.
años, cuando nadie hablaba de esto.
Exacto.
De nuevo...
Eso lo veo como un emprendimiento también.
Por supuesto.
Un endoemprendimiento.
Como un emprendimiento, por otro lado, como generosidad para transmitir. Sí. Por otro lado, esto de decir, yo no quiero ser mejor que el otro equipo de legales. Entonces, en cambio, sí quiero ser la mejor versión de nuestro equipo. Entonces... Si yo pongo en la mesa temas que otros no conocen y que empiezan a conocer, de alguna manera me va a obligar a mí a seguir estando a la vanguardia, me va a ayudar, no solamente me va a obligar, sino me va a ayudar a estar en la vanguardia, pues vamos a tener discusiones de otro vuelo. Y así, no sé, hoy nuestro equipo del Legal Ops son más de 10 personas,
wow.
Pero de alguna manera fuimos los pioneros en generar este marco de discusión o de empezar a hablar de ciertos temas, ¿no? Y que de alguna manera te vengo hilando todo lo que venimos charlando. Eso es un buen ejemplo.
Sí, te escuchaba en algún momento que decías que tiene una inteligencia artificial en Brasil, por ejemplo. Tienen un montón de cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me sorprendió y me parece espectacular la inteligencia artificial en Brasil, que escrolea los
toda
posibles de
la justicia.
Y antes de que te llegue el conflicto, vos tenés la oportunidad de...
Exacto.
Eso me parece...
Antes que me notifiquen, yo ya sé que tengo un caso, ya sé con quién, ya sé por cuánto, ya lo busqué y tal vez lo contacto al usuario para solucionarlo antes que me hayan notificado.
Diríamos. Evitás conflictos.
Sí. O tenemos inteligencia artificial que contesta reclamos en defensa del consumidor. En algunos países donde está, viste, digitalizado todo, tenemos un chatbot legal que contesta consultas internas dentro de la compañía, como 300 consultas distintas, te la contesta un chat y que va aprendiendo. Se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer las cosas mejor, más eficiente. Para todo eso también tenés que, y esto yo lo hablo mucho sobre todo con estudios externos, tenés que tener un poco de humildad, porque una de las primeras veces que traje algo disruptivo, me acuerdo fue cuando fue la firma electrónica,
sí.
Donde hablamos de DocuSign. Yo un día dije, cada vez que le llevaba algo a Marcos, me puteaba para que firme, viste, en Argentina, que tenemos que inicialar todas las hojas y por ahí eran contratos de 100 páginas. Y Marcos me decía, basta, no quiero firmar más. Yo en un momento dije, hacemos una transacción por 2,000 millones de dólares y nadie firma un papel, sino que nos intercambiamos. Hay que hacer algo. Entonces hablé con mi equipo, y dije, empecemos a usar DocuSign o firma electrónica. Y todos me dijeron, no se puede, porque esto, porque lo otro, no sé qué. Y el desconocimiento de firma. Dije, hagamos una cosa. Yo ya sabía la respuesta, pero dije, hagamos una cosa. Hagan un estudio de cuántos juicios tuvimos en estos 15 años, fue hace mucho, en estos 15 años por desconocimiento de firma. Y en función de eso definimos.
Evaluamos riesgo.
Yo ya sabía la respuesta. La respuesta fue cero. Entonces dije, armemos algo para firmar con firma electrónica. Muchos abogados se van a estar golpeando la cabeza contra la pared con lo que están escuchando ahora. Dije, asumamos el riesgo, las cosas importantes o las que por alguna razón creamos que hay que firmar holográficamente, hagámoslo igual.
Pero que después, son seguramente las pocas.
Son pocas. Y hasta el día de hoy nunca tuvimos un problema. Después el Código Civil y Comercial, viste, sí, lo convalidó y qué sé yo. Pero nosotros los empezamos a ver unos cuantos años antes y la gente se siente incómoda con eso. Y uno creo que tiene que aprender a sentirse incómodo. Porque eso es lo que te obliga a seguir creando,
la
innovando.
Innovación es incomodidad. Sí, exacto. Porque si no estás incómodo, no es innovación.
Y en el momento que estás incómodo, haces algo para dejar de estar incómodo y ahí es donde encontrás una solución a lo que te incomoda, ¿no?
Es que por eso la innovación a veces tiene que ver con minorías de uno. O sea, porque estás trayendo algo distinto.
Jacobo, y una pregunta que me quedó así flotando, pero... con lo que venías comentando, ¿cómo viviste vos el desarraigo? Esto que decías, yo antes quería estar acá, después ¿qué es esto de venirse de Tucumán a Buenos Aires? Ahí, fantástico, te encantó. ¿Cómo es la vuelta? Porque es semejante familia, sí,
los amigos,
esa red de amigos.
Te diría, es la... Volvemos a la primera pregunta, ¿no? Vos me decís, pareces bipolar, porque te conté que no me iba, que yo decía, no me iba ni loco a vivir a Buenos Aires, y después pasó algo en el medio y decidí irme a vivir a Buenos Aires y estuvo todo bien. Y te sumo y te lo ato con mi obstinación de alguna manera. Nunca sufrí el desarraigo, la verdad. ¿Y por qué no lo sufrí? Porque para mí era muy claro lo que venía a hacer y lo que venía a buscar. Entonces, cuando vos tenés claro, de nuevo, no había planificado cómo iba a ser día por día mi vida durante los siguientes 10 años, sino que yo dije, creo en este proyecto, en lo profesional. En lo personal dije, es mi manera de ganarme solo todo lo que me pase, bien o mal. Todo lo que obtenga a partir de ahora es por mérito propio y es por esfuerzo propio. Cuando tenés tan claro el norte y tan claro el para qué, el resto se hace fácil, digamos. Y uno tiene un trade-off, no quiero sonar como totalmente desprovisto de sentimientos, pero hay un trade-off que uno tiene que tomar una decisión en cierto momento. Yo sabía que dejaba atrás a mi familia, a mis amigos de toda la vida, la comodidad de Tucumán, para ir a la incomodidad de una ciudad hostil, gigante, donde no tenía nada, donde no tenía a nadie, donde incluso cuando llegué fue bastante hostil el entorno, ¿no? Digamos, no Mercado Libre, pero sí el entorno afuera, ¿viste? Era un chico de 24 años, en un mundo donde todos los que hablaban de tecnología tenían 50, 60, que había un abismo y donde me miraban desde un pedestal. Pero todo eso me hizo mucho más fuerte. Entonces, el desarraigo, digamos, en algún momento uno tiene, o por lo menos yo decidí bajar algunas persianas para que no me cueste tanto, donde siempre fui muy pragmático en el sentido de, bueno, ¿voy a extrañar a mi familia? Sí, voy a extrañar a mi familia. Me encantaría estar con mis amigos. Sí, pero hay otra cosa que vine a buscar, hay otra cosa que voy a ganar. Pero con esa flexibilidad, digamos, durante 20 y pico de años viví acá y jamás se me cruzó por la cabeza volver a Tucumán. Digamos, mantuve mi familia, mantuve mis vínculos con mis amigos, son mis hermanos de la vida, pues fui desde el jardín hasta el quinto año del colegio.
¿Y los mantenés?
Los mantengo hasta el día de hoy. Cuando vi la posibilidad de que podíamos, el sueño de mi mujer era vivir en Tucumán, cuando vi la posibilidad de volver en algún momento en la pandemia, dije, bueno, hagamos la experiencia. Y no me No se me cayó ningún anillo por decir, durante 20 años dije que no iba a volver a Tucumán y no veía la manera de volver a Tucumán. Y un día se abrió la posibilidad y dije, quedémonos en Tucumán. Y lo disfruté. Y cuando estuve en Tucumán, disfruté la vida en Tucumán, volví a reconectarme con amigos, con familia. Me dediqué a conocer gente nueva. ¿Qué vos decís? A los 46 años querés conocer gente nueva. Mucha gente no quiere. Y yo dije, quiero conocer gente nueva, porque yo me fui cuando tenía 25, 24.
Es otra ciudad también.
Es otro mundo, digamos. Yo me fui con...
Y vos sos otra persona.
Y yo soy otra persona. Y se trata de conocer y de aprender y de escuchar y demás. Entonces, el desarraigo a mí no me...
No lo sentí.
Para mí fue como natural. Fue lo que tenía que hacer para cumplir mi sueño, para cumplir mi objetivo. En el momento que pude volver, volví. No sé dónde voy a vivir el año que viene, ni dentro de 5 años. Y tampoco me preocupa. Viviré donde tenga que vivir.
Buenísimo eso. Queríamos una cosa más que queríamos preguntarte, Jacobo, es... ¿tenés algo pendiente por aprender? O sea, ahora, ¿qué quisieras aprender si tenés que...
Tenía algo e hice algo con eso.
Ya empezaste.
Ya empecé.
No está tan pendiente.
Ya no está tan pendiente.
Está en curso de acción.
Yo necesito motivarme todo el tiempo. Y necesito adrenalina y necesito hacer cosas. No tengo fiaca de nada. Tenía algo pendiente que era cocinar.
Mira.
No sabía hacer un huevo duro. Pero no cocinar cualquier cosa. Digamos, en las familias judías la tradición pasa mucho por la comida y la comida viene de generaciones. Mi mamá cocina... Cualquier judío te va a decir lo mismo, que su mamá es la mejor cocinera. Cualquier judío sefaradí, por lo menos, como soy yo. Mi mamá es la mejor cocinera del mundo. Y siempre comimos cierta comida, que yo la disfruto mucho. Y mi sueño era aprender a cocinar comida árabe, comida turca. Pues la mitad de mis abuelos son árabes y la otra mitad de Turquía. Pero la comida está muy, muy
está
relacionada.
Muy Es riquísima.
Y mi sueño era eso. Y la verdad que no había encontrado tiempo nunca. Mi mujer me insistía, me regalaba cursos de cocina que se vencían.
Sí. Porque, las experiencias.
Es experiencia que se vencían porque no encontraba tiempo. Cuando estuve en Tucumán, el no andar por la Panamericana todos los días me hizo ganar 2 horas del día. Y tuve como un poco más de espacio en la cabeza. Justo se dio que vino una profe de cocina turca y mi mujer me dijo, mirá lo que te conseguí. Te conseguí una clase, daba 6. Me dijo, te conseguí una clase porque la gente se anota, era un grupo muy chiquito para 6 personas.
Claro.
Y la gente se anota con sí. meses.
Wow.
Fui a esa clase, lo disfruté como loco y evidentemente transmití mi disfrute y demás, tanto es así que me dejaron ir 2 clases.
Quédate,
más. Sí.
Quédate porque contagiaste.
Sí. Y viste, era yo y eran 6 mujeres. Y viste, en algún momento hablaban, yo decía, chicas, cállense un rato, vinimos a aprender cocina.
Qué bueno.
Y aprendí a cocinar, bueno, creo que aprendí a cocinar, pero empecé a hacer esa comida para mi familia, pasé el jurado, que mi mamá me dijo, sacaste mi mano, entonces ya con eso me puedo morir en paz.
¿Y qué comida? Una, por ejemplo.
Kipe, niño envuelto, hummus,
no
sé, bollos, que es de Turquía. Sí. Bueno,
aparte el acto de cocinar tiene algo tan lindo, porque eso de dar al
justo
otro,
el otro día hablaba de eso, alguien me decía, pero ¿no te frustra cocinar? Porque esto es una comida que lleva mucho tiempo de preparación. Hace poco invité amigos a casa, a mis amigos en Tucumán, a mis amigos judíos de la vida, que eran, viste, son auditorios complicados.
Claro,
porque
paladar ya entrenado.
Claro, audiencias,
¿no?
Difíciles. Porque
cada uno tiene a su madre o a su abuela que le cocina
de hacer
bien.
Antes de hacer esto con mi familia, hice distintos focus group a ver cómo salían. Entonces los invité. Y estuve trabajando todo el día cocinando, pero con un placer. Y uno me decía, me dice, che, ¿tuviste cocinado todo el día para esto? Porque hago la entrada, los platos, todo.
Todo.
Y viene lo turco que cocinás para 60 y eran 6.
Sí, sí, sí.
Y no quedó nada. Y el postre, qué sé yo, 3 postres. Bueno, me dice, che, pero ¿tuviste cocinando todo el día y te liquidamos esto en una hora? Pero fue una hora donde vos decís, digamos, yo casi que no comí, sino veía y disfrutaba con lo que generaba en el otro. Y la verdad que eso de la comida es súper interesante. Ahora estuve, bueno, me despertó otras cosas, cumplí 20 años, me casé con mi mujer, nos fuimos a Turquía de viaje.
Vez,
sí, yo había ido cuando había de mochilero hace 25 años. Y ahora es como que descubrí otro Turquía con
claro,
otra comida.
Con otro,
ahora
otro
comía la comida y inmediatamente, viste, pensaba.
Las especias,
y me pasó bueno. Algo que comí uno, yo soy muy dulcero, y comí un par de postres.
¿Cuáles? A ver, ¿alguno?
Uno, bueno, la baclava.
La baclava, es impresionante.
Y no probaste la mía.
Y qué difícil que debe ser hacerla.
Es un viaje.
Bueno, pero probé uno que nunca había comido. Y volví a comer uno que me hacía mi abuela cuando yo era chico y después nunca más lo volví a comer, de postres con sémola y demás. Ay, volví a Buenos Aires, compré, no sé, 2 kilos de especias, de distintas especias, de todo. Y cuando volví acá, dije a mi mujer, quiero hacer este postre. Me dijo, pero si nadie, la llamo a mi mamá, le digo, mamá, ¿vos sabés hacer este? Me dice, no, eso me hacía mi abuela. La última vez que lo comí a los 5 años, pero es dificilísimo, qué sé yo. Digo, yo lo voy a hacer, busqué en internet.
Hay que encontrar.
Lo hice, me acuerdo, soy muy ansioso, ¿no? Mi segundo nombre es ansiedad.
¿Insistir? Ansiedad.
Sí, llegué un jueves, el viernes, dije, tengo que hacerlo, lo hice y me salió mal. Y le di de probar a mis hijos, que no habían venido al viaje, le dije, chicos, miren lo que hice, qué sé yo, ¿eh? Me miraron y dije,
no pasa la prueba.
Yo lo comí, dije, esto no es. Entonces, medio que me chicaneaban mis hijos y bueno, te creías que era un buen... El sábado, 8 de la mañana, lo volví a hacer.
¡Otra vez, papá, en la cocina!
Sí, sí, y lo volví a hacer y me salió bien. Se lo mandé a mi mamá y mi mamá dijo, viste, se lo mandé a Tucumán.
¿En serio?
Sí. Pero digamos, en vez de bajonearme con que el viernes me había salido mal...
Lo volviste a hacer.
Lo tiré y dije, lo voy a volver a hacer hasta que me salga, lo voy a intentar hasta que me salga y me salió. Y entonces, viste, ahora estoy súper entusiasmado, no me interesa hacer pastas, no me interesa aprender a cocinar esto, digamos, sí la cocina árabe, la cocina
que
turca,
tiene
que ver con mi esencia,
es tu esencia.
¿No? Y con transmitir a través de la comida y esforzarme para hacer algo de calidad y ver que el otro lo disfrute, que el otro lo aprecia.
No, y está bueno eso para poder transmitir generación por generación, porque a veces pasa que fallecen los abuelos o los padres, en algún momento pasa. Otra vez hablábamos de eso, y se llevan las recetas.
Exacto, uno celebra, tal plato lo hace mamá para tal evento.
Sí, exacto. Sí.
Y a uno le parece que como lo hace
la comida
es único,
judía pasa mucho.
Imagino,
también
claro.
Uno aprende a desmistificar eso, ¿no? Comidas que mi mamá decía, no, esto es muy difícil, se hace solo
para fiesta. Se puede hacer,
y yo la hago cada tanto.
Ese es el truco de mamá para no tener que estar.
Mis hijos dicen, pero che, la abuela dice que esto, bueno, abuela, por ahí no quiere hacer el laburo, pero lo hace 3 veces al año y yo lo hago más seguido, una vez por mes,
claro.
Ponele, o 2 veces por mes.
Bueno, pero también hay que respetar que tal vez la magia de ese plato
tiene
era
que ver con
que
eso.
Era con ese momento
exacto.
De compartida especial.
Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
es lindo rescatarlo.
Así que te diría que...
Ay, qué buena, buenísimo eso que contaste.
Sí.
Nos sorprendiste. Mirá, sabía algo que quería preguntar a Jacobo. Jacobo, y ya cerramos, ya vamos terminando, ha sido un placer esta charla, pero una pregunta que nos encanta hacer es si tenés alguna conversación inolvidable, si recordás alguna en particular que digas, yo esta conversación no me la olvido más.
Hay una, vamos a decir, una conversación para mí inolvidable porque marcó mi futuro de alguna forma, es con Marcos Galperín. A mí me presentó cuando Marcos y se junta con Hernán Casay y empiezan a pensar Mercado Libre. Yo conozco al que era CTO en ese momento, al que llamaron para que se encargue de la parte tecnológica. Y en ese momento miran todos los frentes que había y uno dice, che, pero ¿y la parte legal? Y ahí él me, le dice a Marcos, mira, yo conozco a alguien que es casi abogado, que le gusta la tecnología, ¿por qué no le pedimos a él? Ahora te cuento la otra parte de cómo llegué. Entonces, ahí fue que me llaman y me dicen si podía hacer esto. Pero este chico se fue, lanzó Mercado Libre en principios de agosto y se habrá ido, no sé, en septiembre, octubre. Entonces me llama, entonces me acuerdo, viste, esas cosas que te quedan grabadas, la imagen, me acuerdo dónde estaba, cómo estaba vestido en mi casa, en qué lugar, donde atendí el teléfono y me dice, me voy de Mercado Libre. Y yo con mentalidad también como muy de equipo y mucho de cuerpo técnico de fútbol, donde el preparador físico no se queda si se va el técnico que lo llevó, claro. No se queda con otro técnico. Donde él me dice, mira, me voy de Mercado Libre. Yo dije, bueno, me voy con vos, vos me trajiste, vos me presentaste. Él no era abogado, ni mucho menos, ¿no? Él lo que había hecho, me había abierto la puerta, claro, para que fuera yo, me había propuesto, estoy eternamente agradecido. Y yo le dije, me voy con vos. Y sentía que se me derrumbaba el mundo cuando le decía eso, pero sentí que era
lo que debía.
Pero era lo que, digamos, para mí la lealtad es un valor. Hay dos valores fundamentales en mi vida, que es la lealtad y la gratitud. Siempre. ¿Viste? Uno siempre tiene que ser agradecido, nunca se tiene que olvidar del que lo ayudó. Y eso le tiene que ayudar a ayudar a otros. Y la lealtad también. Entonces le dije, me voy con vos, o me voy. Y él me dijo, no, yo no me voy a ningún lado, me voy por un tema personal, vos quedate, estás haciendo un buen laburo. Corté y viste, me quedé medio así, y a los 5 minutos me llamó Marcos Galperín. Y yo dije, ahora me llama, y ¿qué me va a decir? Me dijo, hola Jaco, ¿cómo andás? Bueno, sabías que... Viste, esos momentos que son horas, ¿no? Sí. Que parecen, son nanosegundos que vos no sabes dónde termina. Dijo, bueno, se va Marcelo, pero la verdad que estamos súper contentos con lo que estás haciendo, estamos súper contentos con vos, queremos, creo que tenés un gran futuro como Mercado Libre. Bueno, fue una charla larga donde básicamente... y ahora te cuento, es el lado B de la charla, sí, que ya sí, te sí. conté, esta misma charla te la conté hace un ratito, pero básicamente me dijo que confiaba en mí, que estaban contentos, que tenían grandes planes, donde me dijo, te queremos en el equipo, te queremos acá, ahí me dijo, recibite. Y esa charla para mí fue todo, a Marcos, se la agradezco y hasta el día de hoy se la recuerdo, porque viste, son esas cosas que tal vez el otro no sabe lo importante que está haciendo ese gesto en ese momento, ¿viste? ¿No te pasa que a veces que vos haces algo que tal vez para vos es natural o no es tan relevante, pero tiene un efecto, tiene un impacto en la otra persona que lo marca de por vida? ¿Y cómo no dar la vida por Mercado Libre o por Marcos, o Marcos que me diga acompáñame al Everest y lo acompaño, si cuando la tuvo fácil para o deshacerse de mí o para contratar un abogado infinitamente más preparado que yo, me dijo, yo confío en vos, confiamos en vos, queremos que estés en el equipo, creemos que tenés un gran futuro por delante y nosotros como Mercado Libre tenemos un gran futuro por delante, obvio. Entonces... eso te queda tatuado a fuego. No sé si... Digamos, fue una charla que tal vez duró 3 minutos o 5 o media hora, no sé cuánto duró. Pero para mí fue una charla que fue como un tipping point en mi vida y que me marcó. Entonces también mi lealtad hacia Marcos, mi gratitud.
Es que es un empujón de confianza infinito. En ese momento es por alguien que uno respeta, es increíble.
Exacto.
O sea, realmente te cambia la vida. Porque uno, más en esas edades, no sabe de sus capacidades. No. O sea, puede tener cierta confianza que uno la trae por ahí innata o que su familia se la dio, pero es alguien externo a tu vida que te elige.
Te elige y se la juega.
Y se la juega. Sí, o sea, sí, que eso realmente es fuerte.
Sí, muy fuerte. Te diría, esa fue la charla, posiblemente Marcos, no sé si la recuerde. No, yo la recuerdo porque para mí fue un antes y un después. Y eso, de alguna manera, me marcó y me marcó también esto, viste, bueno, si confiaron en mí, en ese momento donde nadie habría dado dos mangos por un abogado, que todavía ni se había recibido, estaba en Tucumán, que dije, bueno, tengo que
dar
todo, sí.
Y bueno, y ahora para cerrar, la verdad, esta conversación hermosa que tuvimos, y bueno, y gracias por esta generosidad de abrirte.
Por favor, un placer, la verdad.
Jacobo, la verdad, hermosa, y mucha gente la va a aprovechar, eso está buenísimo. Tenemos un segmento, al final, para cerrar, que vamos a invitar a Darío Halfin, el doctor música. Hola, Daro. Donde lo que hacemos es preguntar a nuestro entrevistado, en este caso a vos, Jacobo, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es una canción que... y por qué elegiste esa canción?
A mí me encanta, me gusta mucho Bob Dylan, y digamos, tiene mil canciones, y de las mil hay muchísimas que me gustan, pero hay una que realmente me gusta mucho, se llama Forever Young. Por todo lo que implica, es una canción de cuna que él le hizo para uno de sus hijos, donde básicamente le transmite, primero le dice que Dios lo bendiga, que todo lo que haga esté bendecido, y le dice como que no pierda la frescura, que no pierda las esperanzas, que haga las cosas como hay que hacerlas, digamos, como que le desea un montón de cosas en su vida, pero a la vez del deseo también es un consejo, ¿no? De cómo hacer y darle fuerza y empoderarlo y transmitir. Me gusta mucho, no solamente por la melodía, sino por todo lo que lo que significa y todo lo que está atrás de esa canción. Y también me agarra a mí en un momento personal, ¿no? Donde de pronto mis hijos se están haciendo grandes, donde en lo profesional también siento esta necesidad como de ir trabajando ya para las generaciones futuras, donde también, viste, esto que hablamos de los chicos y la poca tolerancia a la frustración, donde uno como padre, cuando son chiquitos, van a tener un montón de expectativas, pero a medida que se van haciendo grandes, uno tiene que aprender a respetar las decisiones de los hijos, a la vez acompañarlos, apoyarlos y desearles lo mejor y querer que les vaya bien a los hijos, a los que van a venir atrás mío en el equipo de legales de Mercado Libre. Yo me desvivo pensando y trabajando para que los chicos que están hoy, dentro de 10 años, puedan estar sentados en mi lugar. Creo que ese es mi rol hoy, ¿no? Y por otro lado, nada más importante para mí que mis hijos y su futuro, pero el futuro que ellos elijan, no el que a mí me gustaría que sea. Obviamente uno como padre y como hacedor también quiere un montón de cosas, pero también tiene que saber respetar lo que decidan los hijos y el camino que tomen, pero desearles que en ese camino les vaya lo mejor y puedan tener todo lo que necesitan tener para que así sea, ¿no? Así que nada, por eso esta canción y todo lo que significa.
¿Y qué tiene que decir el doctor Música de esto?
Bueno, a mí me gusta que él mezcló algo que está bueno, pero que es muy personal, que mezcló el saber por qué fue hecha la canción o para quién. Es algo muy particular. Esta canción para mí es una canción que dialoga un poco con Hey Jude. ¿Conocen la historia de Hey Jude? Que se la escribe, digamos, después de la separación. Se la escribe a Jules Lennon, que después le gustó más cómo quedaba y cómo sonaba Jude en lugar de Jules, Hey Jules. Y se la escribe a raíz de la separación de los padres. Entonces le da también como un consejo de vida, ¿no? Le da como en esta canción también, en la letra que habla mucho de eso. Pero algo que tiene especial esta canción para mí es que en realidad la canción no está dirigida a una persona, no tiene un shoot, no tiene un sujeto. Entonces él por ahí conoce la historia que se le hizo un hijo y él lo asoció mucho con el hijo, pero yo lo asocié mucho más con él que con sus hijos, digamos, y con el legado, porque digo, habla un poco de... se sale del tiempo, ¿no? Son esas canciones que en un punto no hablan de nada. O sea, son como una especie de plegaria, de deseo, de algo que, digamos, se quiere transmitir a una persona para la vida y que sobre todo se salen del tiempo. Que hubo algo que pasó mucho en la charla, por ahí yo como con mi oído de músico, de esto de el tiempo, ¿no? La vida es larga o es corta. La charla con Galperín duró 3 minutos, duró 5, duró media hora. No sabemos, porque justamente la vida tiene esa cosa tan efímera, tan azarosa, que él también la rescató mucho en lo que ha sido su camino, y que creo que lo que realmente lo transforma a él un poco en ser un forever young es que tiene como esa especie de página en blanco siempre, ¿no? Que da la sensación, ¿no? Tienes desde el lado Cholo Simeone con el cuchillo entre los dientes sí. a la mañana, hasta y el lado de, bueno, querer dar siempre lo mejor, pero sobre todo de dejarse sorprender. Creo que eso es la energía que uno más sostiene y por eso asocia estos mensajes con los niños.
Y el querer pero, aprender siempre. También.
El querer siempre aprender o el asumir no saber y el escuchar, porque esto también, digamos, es una canción que un poco te tiene que dar como un baño de humildad, ¿no? Porque son sí. esas canciones que te bajan una línea de un lado muy amoroso, pero baja un mensaje muy concreto que uno tiene que estar permeable a escuchar o a recibir, ¿no? Porque también a uno le puede gustar una canción, qué sé yo, sobre un acontecimiento. O sea, hay infinitas temáticas para las canciones, pero esta justo que eligió él es una canción que en su temática se sale, digamos, del tiempo, del espacio. Y por otro lado tiene ciertas fórmulas, ¿no? Él es que es futbolero, porque muchas veces... En la música se asocia a los plagios, las cosas que se repiten, las estructuras que se repiten. Pero hay un montón de reglas y un montón de por qué ciertas cosas nos tocan ciertas fibras, nos construyen la emoción, porque es una canción hiper emotiva. Y fíjense, esta bajadita del bajo, que después vamos a prestar atención cuando la cantemos, esto de que un bajo va bajando por las notas de la escala. Es una cosa absolutamente simple. Todas las canciones tienen como una escala sobre la que están montadas. Y estos bajos que van descendiendo, que es como el opuesto a las voces cuando van subiendo, ¿no? Las voces cuando son más agudas tienden a ser más emotivas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor tensión en las cuerdas vocales, lo mismo los instrumentos, las cuerdas cuando son más agudas, los vientos con más presión de aire, todo lo que es más agudo es como más emotivo. Pero a la vez, lo que va bajando es como que nos va llevando imaginariamente como una tierra lejana, es como ese devenir, ¿no? No importa el lugar, ta, 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 no sé. Sin querer, ta, 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 sin querer te abandoné. Todas esas canciones que son emotivas tienen ese patrón. Que a veces dicen, bueno, a ver, se robó uno al otro. No, nadie le roba nada y traigo a los futboleros. ¿Por qué? Porque en el fútbol uno sabe de un montón de reglas o de jugadas que tienen sentido, y no significa que uno le robe al otro, qué sé yo, tirar un centro para que uno que salto cabecee, ¿no? Cuando él hablaba mucho también esta analogía de los equipos y el fútbol. Así que bueno, es una canción que, bueno, es un hit y es una canción que también es muy ganadora, si queremos, porque tiene todas esas virtudes y tiene esa forma de conectar también Letrimúsica, que siempre hablamos acá, ¿no? De cómo el lenguaje poético de la canción siempre tiene que ser algo como superador de lo que la letra está diciendo y lo que la música está proponiendo, porque en el mejor de los casos, las mejores canciones logran generar una cosa más de esa cruza, digamos, generar otro sentido, otro contenido a partir de esas cosas que se mezclan. Así que bueno, es una canción hermosa y le vamos a regalar una versión, una humilde versión. Así que bueno, hermosa, hermosa la charla y hermosa esta canción para cerrar.
Bueno, cantamos. Va a cantar Paula hoy. La vamos a dejar a Paula que cante.
Jacobo, nos vamos a despedir con un pedacito de tu
super. Con esto nos despedimos. Gracias, Jacobo.
No, un placer. Mil placer. Gracias por invitarnos, por invitarme, perdón. Ya estoy hablando en nombre del equipo, ¿viste? pero nada, mil gracias, un placer. Me sentí súper a gusto, así que encantado de la experiencia.
Bueno, gracias, gracias.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay. May you stay.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.